Febrero. Ya pasó un mes. El tiempo vuela, diría mi abuela, que ya no la tengo conmigo, ya no está con nosotros. El tiempo vuela. Bueno. ¿Les resulta incómodo el silencio? ¿Sí? ¿Quién dijo sí? ¿Le gana? ¿Vieron que pasan unos segunditos en la iglesia que no hacemos nada y ya empezamos a ver qué está pasando, que nadie dice nada? ¿O no? Bueno, en casa pasa lo mismo. O suena el despertador o suena el teléfono, lo más probable es que 20 veces en 10 minutos, con las notificaciones, insoportable. Bueno, estamos invadidos por el ruido. Y la mayoría de los ruidos no son naturales. Quizá la palabra ruido pueda tener relación con eso, algo que sea antinatural. Porque si uno escucha un pajarito, una hojita, el rumor del río, no es ruido, no es molesto. Nosotros al lado de casa tenemos una familia, vecinos, conocidos, amigos, hermosa gente, que tiene una pileta que todo el tiempo corre agua. Y no es molesto. A pesar de que es una pileta y es algo artificial, el ruido del agua no molesta en lo personal, ¿no es cierto? Es hasta agradable. Pero estamos invadidos de ruidos externos e internos. Y vamos a tratar un pasaje en el que hay algo de esto y al mismo tiempo no. Vamos a leer Lucas 4, del 1 al 13. Dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto. Allí estuvo 40 días y el diablo lo puso a prueba. No comió nada durante esos 40 días, así que después sintió hambre. El diablo entonces le dijo: si de veras eres el Hijo de Dios, ordena esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre. Luego el diablo lo levantó y mostrándole en un momento todos los países del mundo, le dijo: yo te daré todo este poder y la grandeza de estos países, porque yo lo he recibido, y se lo daré al que quiera dárselo. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó: la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Después el diablo lo llevó a la ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si de veras eres el Hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque la Escritura dice, Dios mandará a tus ángeles que te cuidan y te protejan. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó: también dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo no encontró otra forma de poner a prueba a Jesús, se alejó de él por un tiempo. Me gustaría hacer una breve reflexión de este pasaje, que para mí tiene como, entre comillas, dos partes, pero vibran en una misma frecuencia. La primera parte yo le diría a Jesús, un viaje al interior. Y digo, puse este título porque en enero se habló sobre viajes. Carlos Blanch y Nelly hablaron sobre viajes. En este caso me gustaría hacer una breve reflexión sobre no un viaje hacia otro lugar, sino al interior de la persona. Jesús se bautiza y de alguna manera se une a este avivamiento que había en las veras del río Jordán y en la zona por Juan el Bautista, que bautizaba y al mismo tiempo reprendía a la población y a la gente por los pecados que estaban cometiendo. Y tenía gran poder de palabra. Y se metió absolutamente con todos, con Herodes, con el gobierno político local, con el gobierno religioso, en fin, se metió absolutamente con todos. Venía la gente y le preguntaba, ¿qué tengo que hacer, maestro? Entonces a los soldados les decía, no le cobren de más, no cobren coimas. Con lo que cobran está bien. Y a otra gente le decía, repartan la comida, repartan la ropa. Al que necesita, denle ropa, den comida. En fin, víboras, serpientes, los liquidaba con su discurso. Y los bautizaba. Y como bien dice el Antiguo Testamento y las profecías, Jesús, Juan el Bautista fue abriendo el camino y Jesús se une a ese avivamiento y le pide a Juan el Bautista que lo bautice y él no quiere bautizarlo y dice, Señor, yo no puedo ni atarte ni siquiera las sandalias. Aún así, Jesús, sin haber cometido ningún pecado, es sometido a bautismo. Y él se bautiza y recibe, según el texto bíblico, el Espíritu Santo en forma de paloma. Y viene un texto clave dentro de la... para nosotros los cristianos, que a mí me parece que es imprescindible el texto, como toda la Biblia, pero particularmente cuando Jesús se bautiza y baja el Espíritu Santo sobre él en forma visible, como una paloma, dice la Biblia, y se oyó una voz que decía del cielo, tú eres mi Hijo amado a quien he elegido. Tú eres mi Hijo amado a quien he elegido. De manera que cuando Jesús llega al desierto, Él tiene una cosa muy clara, y nos queda clara a nosotros, que Jesús era amado por Dios, por su Padre, y que había sido elegido por Él. Cuando el diablo lo tienta, le hace algunas preguntas capciosas, en algún sentido, ¿no es cierto? Si de veras eres el Hijo de Dios, ordena esta piedra que se convierta en pan. Y yo me pregunto, pasar 40 días sin comer, es lógico que tuviera hambre, y de hecho se merecía comer un poco de pan, ¿no? Entonces yo me pregunté, ¿podría haber comido Jesús pan? Porque realmente, después de 40 días sin comer, debe ser bastante complicado el tema, ¿no? Pero él le responde, la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, algunas versiones también agregan, sino de todo lo que sale de boca de Dios, del Señor. Y lo que tenemos del Señor que salió de su boca inmediatamente anterior a este pasaje es ese texto en el que Dios da su bendición a su Hijo y dice que es Hijo de Dios. Y ahí tenemos una clave también para nosotros hoy. Me acuerdo que cuando éramos padres, somos padres, mejor dicho, cuando fuimos padres, apenas nació Juli, nuestra hija, Silvina empezó a comprar libros para ser buenos padres. Bueno, pobres chicos, sobre todo los primerizos. Y había un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor, y uno de los lenguajes del amor, creo que se llamaba Chapman el autor, era palabras de afirmación. Y me pareció re interesante eso porque... uno se da cuenta con el paso de los años de las sandeces que dice, de las cosas que dice y hiere sin querer la forma, a la familia, ¿no es cierto?, a la gente conocida. Palabra de afirmación, qué cierto que es tener un padre, una madre, un tío, un abuelo, un amigo, que le diga a uno cosas lindas. Palabra de afirmación, tú eres mi hijo amado, al que yo he elegido. El diablo acá, en algunas versiones dicen el tentador, ataca la identidad de Jesús. No me parece casualidad que Lucas haya puesto inmediatamente anterior a este pasaje la descendencia de Jesús. Los antepasados de Jesucristo, y está todo detallado, ¿no es cierto? Sabemos que son muchos, son 3 generaciones de 14, puede ser. De manera que la identidad de Jesús en el texto bíblico está probado definitivamente y Lucas lo pone por escrito. Por supuesto que en ese contexto en el que estamos hablando del texto bíblico no era así, lo tenemos por escrito. Pero Jesús sabía que era hijo amado. Y eso me parece que es importantísimo, saberse hijo amado. Cuando Dios dice esta combinación, tú eres mi hijo amado en quien tengo contentamiento, toma del Salmo 2.7 y de Isaías 4.2, hijo y siervo. Y ahí también hay una clave, en cuanto que el diablo le propone a Jesús el camino más corto, el camino más breve, la fácil, digamos, hace la fácil. Opciones menos costosas. El diablo le encanta persuadirnos que el fin justifica los medios. Y bueno, ¿qué te está pidiendo? Dale. Total, unos pesos más, unos pesos menos, lo acomoda por acá y entonces te da el contrato, el convenio. Es interesante que el pasaje sigue y le ofrece a Jesús la fama. Yo te daré todo el poder y la grandeza de estos países porque yo lo he recibido y se lo daré a quien quiera dárselo. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Hay una película, El abogado del diablo, que el diablo en un momento, tentando al personaje, dice: ¿quién puede negar de que el siglo XX ha sido completamente mío? Esa frase siempre me acuerdo de Al Pacino. Y esta es la idea de este pasaje, de este texto, de este versículo. Todo esto es mío, dice el diablo. ¿Y quién puede negar de que el siglo XXI también es completamente del diablo? Lo que le ofrece el diablo es justamente poder y fama para someter a otros, no para servirlos. Esa es la trampa. Jesús vino a servir, no a someter. Creo que también hay una cuestión del tema de la individualidad, porque las opciones que le ofrece el diablo son de carácter individual. Sabemos que después Jesús multiplicó el pan para la comunidad, y acá el diablo está ofreciendo algo para él, no para multiplicarlo, para saciar su hambre. Poder no para servir, para someter a otros. Y por último, si de veras, otra vez la tentación, eres hijo de Dios, tírate aquí abajo, porque la Escritura dice: Dios mandará que sean tus ángeles, que te cuidan y protegen, te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Me da la sensación que las primeras dos son una tentación que van más hacia el espíritu, y si bien Jesús es indivisible, el espíritu humano del hombre, de la persona. Saciar el hambre de comida y de poder. Y la tercera quizá se dirige más a su deidad, su divinidad, a la misión que Jesús tenía, que es... era y es dar la vida por los demás. Y acá le está diciendo el diablo: bueno, tírate y sálvate solo, total, no te vas a lastimar con ninguna piedra, ni siquiera el dedo gordo o el tobillo. Entonces, un poco está jugando con alterar la identidad de Jesús y la misión, que en algún sentido es lo que nos pasa a nosotros en la vida cotidiana, cuando somos avasallados por la cultura que nos arrastra, la cultura en el sentido mundano, quiero decir, si bien también somos seres indivisibles, quiero decir, esta cultura que nos ataca la identidad como personas y como cristianos, y también ataca nuestra misión. Todos hemos tenido la vocecita que te dice: no servís para nada, bueno, en realidad no sos tan bueno, nadie te quiere, fíjate cómo te miran, fíjate lo que dicen de vos. ¿No? Esa vocecita que la tenemos en la cabeza todo el tiempo. Y todos somos hijos de Dios. El pensador cristiano Henry Nouwen, que tiene escritos muy hermosos, él dice, y lo leo: tenemos que considerar como una declaración de amor aplicable a cada cristiano aquella que recibió Jesús en su bautismo. Tú eres mi hijo amado, a quien he elegido y en el que tengo contentamiento. Y eso, hacerlo propio. Cuando tengamos y sintamos debilidad. De alguna manera, eso también nos lleva a la segunda situación que pasó Jesús en el desierto, de atacar la misión que tenemos cada uno de nosotros. Según este mismo autor, tengo acá, y me he nutrido también leyendo en estos días, un librito. Uy, estaba acá guardado. ¿Dónde está? Se debe haber caído por allá, porque es muy chiquito. Fíjate si hay un librito tirado ahí en el piso. Es de mi mamá. No, no está. Bueno, no importa. Ya va a aparecer. Bueno, no importa. Ah, acá está. El diablo está. Místicos del siglo XXI, por Eduardo Tatangelo, que estuvo hace tiempo con nosotros, hace poco. Es un librito hermoso. Y esto nos lleva a la segunda parte del mensaje. Decía lo de la misión, para terminar con esta, no para terminar, pero terminar la idea, todos tenemos una misión. Y la misión está resumida en Mateo 22, del 37 al 39, que dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Y el segundo es parecido a este, y dice: Ama a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos son la base de toda la ley de Moisés y de las enseñanzas de los profetas. Jesús, en el desierto, termina de una manera de amalgamar su identidad y su misión, por amor a nosotros. Para él hubiera sido mucho más fácil comer del pan, poseer todos los reinos para someter a otros y no lastimarse absolutamente nada. Y sin embargo, él dio su vida por nosotros. El segundo énfasis que quería hacer brevemente es también esta idea, justamente esto me lleva al librito místico del siglo XXI. Eduardo Tatangelo trae a colación, este es un pequeño pasaje de su libro Héroes, Santos y Locas, se llama, de una nueva, vieja forma de vivir el amor del Señor, la cristiandad, ser cristiano. Y esto me lleva a una pequeñísima historia de Antonio. Antonio era un asceta, un anacoreta, un separado, una persona de 20 años, en el año 300 después de Cristo, en Egipto, perdió a sus padres, joven, tenía una condición económica interesante, y él se convirtió al Evangelio, al cristianismo. Entonces decidió radicalmente vender todo lo que tenía, dárselo a los pobres e irse a vivir al desierto. Fue pasando por diferentes etapas en las que primero se alejó un poco de la población y volvía a la población a trabajar. Se apoyó en un sacerdote que lo guiaba y se dio cuenta de que eso no era, todavía no le alcanzaba, así que se fue a vivir unas catacumbas un poco más lejos y se alimentaba de unos mendrugos de pan que le traía un amigo cada 4 días, y él oraba y contemplaba y meditaba. Y fue encontrando contentamiento con esa vida, más allá de que sufría todavía y se amargaba por haber vendido todas sus posesiones y ser tan pobre, pero fue venciendo la tentación y se fue más lejos todavía. A los 35 años se alejó y perdió contacto prácticamente con la civilización hasta los 55 años. Como la gente sabía que había una asceta perdido por ahí en el desierto, la gente lo iba y lo buscaba y él se escapaba porque no quería tener contacto con nadie, hasta que un día llegó a un arreglo con la gente que lo buscaba, porque era una invasión de gente que se alejaba al desierto, y dijo: bueno, está bien, yo nos vamos a encontrar y vamos a compartir un momento común, pero en un momento yo desaparezco, no me busquen más, yo lo voy a encontrar cuando yo quiera, voy a estar con ustedes. Y así hizo Antonio durante muchos años, hasta que después, cerca de los 55, 60 años, volvió a la población para finalmente hacer una comunidad y contar sus experiencias a la gente. Antonio se hizo muy famoso, algunos dicen que fue el primer asceta cristiano en Egipto, por lo menos, en alejarse en el desierto. Pusieron por escrito su vida y a lo largo de los siglos fue como una especie de bestseller. Antonio era súper conocido. Y en este pequeño librito, Eduardo Tatangelo dice: Antonio se alejó y volvió. Jesús se alejó 40 días y volvió a ejercitar su misión. Creo que como cristianos del siglo XXI tenemos y estamos súper tentados a estar todo el tiempo hiperconectados. Y está claro que la hiperconectividad no nos ha llevado a ningún lado. Solamente generar más discordia, más pelea y estar metidos en una vorágine que es muy difícil de salir. No estoy diciendo que haya que hacer como Antonio, alejarse toda la vida de la comunidad. Después de ese periodo llegaron la idea de hacer comunidades y trabajar en conjunto la tierra y dar de comer, ¿no es cierto? El espíritu de vivir en comunidad debe prevalecer por sobre vivir totalmente aislado, eso al menos creo yo. Lo que sí creo que debemos retomar, o por lo menos lo hablo en términos personales, algunas de las prácticas de la antigüedad, seguramente a lo mejor mucha gente lo hace, el devocional ya es una aproximación a eso. Sin embargo, creo que en algún momento creo que debiéramos ser, hablo en términos generales, ¿no es cierto?, un poco más, absorber un poco más de la vida oriental. Jesús era oriental, era de Medio Oriente. Y estamos, entre comillas, muy occidentalizados, tecnología, ruidos por todos lados. Entonces estamos tan llenos de un montón de cosas que nos falta un poco de desierto, entre comillas, ¿no es cierto? Desierto no como la metáfora de que nos tiene que ir mal, sino alejarse, separarse, un poco de silencio. Es por eso, y yo lo cuento como una especie de experiencia personal, yo no quiero ser autorreferencial, pero como yo noté eso en mí, entonces empecé a hacer, un día de la semana empecé a hacer ayuno, lo cual me viene también por un montón de razones. Pero empecé a hacer ayuno un día a la semana, y con ese día le agregué ayuno de tecnología. Solamente el teléfono para lo estrictamente necesario, que puede ser una comunicación mínima. Y he notado que está bueno eso. Que es interesante. Que se puede hacer. Y creo que un poco esta segunda idea de alejarse del desierto de Jesús, de conectarse con el Espíritu, también nos permite amalgamar esos textos que tenemos dentro nuestro, que todo lo tenemos. Los relatos de la infancia, el rostro de un ser querido, una mascota que queremos, las plantas de la casa. Nos permite conectarnos con nosotros mismos y con el prójimo. Si no, estamos con el teléfono todo el tiempo o haciendo las cosas de la vida cotidiana. No es fácil, pero quiero decir, el aspecto poético de la vida, si se quiere, de incorporar otros aspectos de la naturaleza. La afectividad, que por supuesto que hay afecto, porque como congregación nos queremos, nos abrazamos cuando termina la reunión. Yo no estoy diciendo eso. Quiero decir, un viaje al interior no es fácil, porque el silencio molesta y el silencio a veces, bueno, tenemos que vencer esas vocecitas que tenemos en la cabeza. Pero ahí terminando, yo me acuerdo, hace muchos años, seguramente muchos se acuerdan, en Villa Maracán, en la iglesia, se hizo un taller de la Lectio Divina. ¿Te acuerdas, Nelly? ¿Se acuerdan? ¿No es cierto? Lectio, leer, oración, meditación, contemplación. Entonces, leer la palabra y leer el texto desde el punto de vista racional, pero también incorporarlo interiormente, pero para eso hace falta un poco de silencio. Así como Jesús se encontró con su Padre en el silencio, en el desierto, y no en una sinagoga, y no estoy diciendo que no nos encontremos con Dios acá, pero la realidad es que Jesús muchas veces tenía problemas en la sinagoga. En el próximo pasaje vemos que Jesús tiene un problema con la gente de la congregación local. Entonces, el énfasis de encontrarnos con Jesús fuera de la iglesia y hacer ese recorrido interior. Yo espero que el desafío es que cada uno encuentre su camino y que lleve al interior de cada uno y seguir encontrándonos espiritualmente con Dios, sabiendo de que como Jesús van a atacar nuestra identidad como personas, como cristianos. No, vos no podés hacer eso, no, es imposible. Vos no podés hacer silencio, no, vos no sabés orar, vos sos poquita cosa, venzamos, trabajemos contra eso. Y sabiendo que nuestra misión, como dice Mateo el Señor, es amarnos unos a otros, y va a ser un camino y un recorrido que nos va a llevar toda la vida, porque es bastante difícil amar al prójimo. De eso creo que todo el mundo lo vivenciamos de esa manera, pero no nos demos por vencido. Me gustaría, si es posible, les parece, juntarnos de a dos y durante un par de minutos orar por la persona que tenemos al lado. ¿Les parece?